Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera.
8-10 vivo.
Mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol, como decirte de una vez cuánto te quiero.
Carbonero querido es el título de este libro que trae la historia de Peñarol para niños, escrita por Leonardo Abercorn, quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido.
Muchas gracias, Mauricio.
Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, me siento en casa.
Bueno, sos un hombre de la casa, no hay ninguna duda. Ustedes lo conocen, Leonardo Abercorn, periodista y escritor, hombre que ya ha estado vinculado al tema del fútbol, por un lado, y particularmente a Peñarol, a través de varias investigaciones, una de ellas que estuvimos conversando no hace mucho tiempo atrás sobre el barrio Peñarol.
Exacto.
Que participaste, pero después otros directamente vinculados a la historia carbonera, la del profe Pablo Benguechea, o la colaboración en el libro de Luciano Álvarez, de la historia de Peñarol.
Sí, ese libro es gran mérito de Luciano, yo ayudé un poco.
Uh-huh. Bueno, todo eso de alguna manera, además de la pasión carbonera, entre otras, y su carrera ya como escritor y periodista, alimentan este libro que está, en principio, no lo dijimos, lo editó Fin de Siglo, está destinado a un público en principio infantil, porque dice la historia de Peñarol para niños.
Sí, así lo pensé, o en realidad la idea fue del editor de Fin de Siglo, de Mundo Canalda. Pero está escrito para niños, es una historia de Peñarol para niños, pero en estos días me he llevado la sorpresa, así, grata sorpresa, de que muchos grandes se lo compran. Por ejemplo, fue muy regalado para el Día del Padre. Y bueno, yo me quedo contento, aunque es un libro para niños grandes también, ¿no? Es un libro para que niños, tiene muchas páginas, no es un libro para niños de 5 o 6 años, sino de 10, 12, hasta 15. Sí. Pero bueno, me sorprende que los padres lo compren, pero bueno, bien, también.
Bueno, esa edad de los 8, 9, 10, 11, 12, donde los niños futboleros son muy futboleros, que están ávidos de información.
Exacto, exacto.
Como una esponja y absorben.
Les encanta, sí.
Todos los datos, bueno. Allí sin duda, para los padres también. Pero antes de meterme en la escritura misma del libro, quiero resaltar, Leonardo, también el trabajo de Federico Murro, que fue el ilustrador de este libro, que le da también, como libro objeto, una característica muy especial.
Impresionante, impresionantes dibujos de ilustraciones de Federico, que retrató a, en general, la mayoría, no todos, pero los dibujos son caricaturas de los cracks de la historia de Peñarol. Y la verdad que son unas láminas muy, muy lindas, ¿no? Y la editorial se portó también, porque el diseño gráfico, el papel que eligieron, es un libro que quedó realmente muy, muy lindo.
Sí, sí. Y hablando de la propia escritura del libro, y en torno a los posibles lectores, los chicos, los grandes, digamos que es una historia de Peñarol contada, digamos, lo más breve posible y recogiendo los grandes hitos de esa historia, ¿no?
Claro, sí. Cuando me propusieron la idea me pareció bárbara. Ahora, cuando luego dije, bueno, vamos a hacerla, vamos a escribir la historia de Peñarol para niños, por ejemplo, agarré tomé el libro de Luciano Álvarez, ¿no? La historia de Peñarol. Es un libro de 1000 páginas, es decir, es difícil para un adulto. Dije, bueno, ¿cómo se resume, cómo todo esto ponerlo en 100 páginas, que era lo que podía tener un libro para niños? Y dio trabajo, y creo que lo que finalmente me decidió fue, como hilo conductor, buscar historias, porque eso es lo que los niños los puede enganchar, y las historias a veces son la vida de un crack o algún episodio en especial. Y lo otro que traté fue de no obviar los periodos malos tampoco, es decir, que se entendiera la historia como un devenir de cosas buenas y malas que le pasan a un club, digamos. Por ejemplo, hablábamos antes de salir en micrófonos, la historia del primer quinquenio de Nacional con Atilio García, en fin.
Está señalada.
Claro, no está contada con el detalle que de los grandes momentos de Peñarol, pero bueno, hay que entender qué pasó ahí para... ¿Por qué le fue mal a Peñarol? Le fue mal porque a Nacional había un crack que hacía decenas de goles, digamos.
Claro. O lo que es el relato, por ejemplo, del declive a fines de la década de los 60 de los grandes cracks de Peñarol, que ya iban envejeciendo, pasando
claro.
a la reserva, en fin, y Nacional, que venía con otro empuje, sobre todo al influjo de Luis Artime.
Exacto.
Eso también está. Eso también está contado, digámoslo, para salvar a Leo Abarcón. Que, por ejemplo, liquida el tema del decanato y del CURC y de Peñarol, simplemente diciendo que en aquellos años donde todavía el club era el CURC, todo el mundo lo conocía como Peñarol.
Cosa que es verdad, listo.
¿Qué punto? Y se acabó la historia.
Bien, el otro día leí una carta en búsqueda de Navascués, el ex, no sé, de Hernán Navascués, que es como el vocero legal de Nacional, ¿no? Porque dirigente histórico, una persona muy, muy versada en leyes y en reglamentos y todo. Y en la carta decía que él no tiene ninguna duda que el CURC, que Peñarol es la continuación sociológica, la llama él, del CURC. Lo que él dice que hay un problema legal, digamos, que los papeles no quedaron del todo prolijos. Pero creo que nadie discute ya que una cosa continúa la otra. Así que yo tampoco me voy a meter en un libro para niños a discutir eso, digamos. Eso es clarísimo. No hay duda.
Sí, sí. Señalás ese origen, digamos, del ferrocarril.
Exacto.
Está muy interesante allí como todo el planteo de la historia de cómo todo empezó con una gota de agua.
Y eso me sirvió mucho el libro que hice del barrio Peñarol, en el cual me tuve que aprender mucho sobre el ferrocarril, la máquina de vapor y todo, y me gustó para empezar eso de la gota de agua, ¿no? De que todo empezó con la máquina de vapor, y Peñarol viene de ahí.
Claro, claro. Decía, el libro obviamente que es para manjas de todas las edades, pero ojo que también, al ser una historia de Peñarol, que es uno de los equipos grandes del Uruguay, es también una historia del fútbol uruguayo, una parte de la historia del fútbol uruguayo muy importante, que tiene que ver con Peñarol, pero que tiene que ver con otros equipos. Yo les cuento, por ejemplo, que soy hincha de River, y también disfruté, por ejemplo, al recordar, yo no lo estaba recordando, cómo fue en un partido de Peñarol con River Plate que el gran arquero de Peñarol, Ladislao Mazurkiewicz, perdió el arco invicto, récord que mantiene hasta ahora, de 985 minutos.
Exacto, eso fue en un partido con River.
En un partido con River, sí señor, que en el momento que hace el gol River se detiene el partido, tú contás, que incluso va Silva, el jugador de River, y lo saluda.
Ramón Silva, ¿no? Silva. ¿Fue el que hizo el gol? Sí.
Lo saluda a Mazurkiewicz, y bueno, y se ponía a fin. En fin, cuento esto para decir que se engancharán con otros clubes.
Hay una cantidad de historias como esa, ¿no? Que le hacen el gol, pero el que hizo el gol va y lo felicita, y bueno, en fin. De una caballerosidad en la historia del deporte uruguayo un poco olvidada hoy, que me gustó mucho rescatar, digamos. Hay muchos gestos, en fin, desde que cuando Peñarol cumplió 50 años el equipo que inauguró el desfile fue Nacional, es decir, que tú recordabas muchas cosas que como que me parece que hacen una historia rica en gestos, en tradiciones, hoy un poco olvidadas en el afán de ganar y de reivindicar títulos, pero hay una cantidad de cosas que me gustaron mucho contar.
Sí, sí. Bueno, sobre esto de los gestos, si serán importantes los gestos, ¿no? Ahora recordamos, por ejemplo, lo que fue Luis Suárez no saludando a Ebrá, por ejemplo, después que lo acusaban de racismo. Pero yendo a esta historia de Peñarol, me voy a detener en dos gestos, no precisamente de los caballerescos, sino en dos baboseadas. Y cómo en el fútbol babosear al rival puede tener tremendas consecuencias. Y arranco con la primer baboseada, la del arquero de River Plate argentino, el famoso Carrizo.
Amadeo Carrizo.
Amadeo Carrizo. en una de las finales con Peñarol, nada menos que de la Copa Libertadores.
En Santiago de Chile.
Este golero para una pelota y antes de continuar con el juego se arregla el pelito, la melenita, baboseando, a ver que vengan acá. Y a partir de ahí cambia la historia del partido.
La paró con el pecho, aparte.
Primero, ahí está, primero la para con el
la
pecho.
La para con el pecho, sobrando, la contiene con una mano y con la otra un poco se acomoda. Y era un partido que era la finalísima de la Libertadores, es decir, Peñarol había ganado en Montevideo y River en Buenos Aires. Así que era el tercer partido, en aquel momento no había diferencia de goles, había tercer partido y River iba ganando. Iba ganando, si no me equivoco ahora, 2-0, ahora capaz que de memoria me equivoco. Y bueno, eso cambió el partido, ¿no? Eso le provocó una furia a los jugadores de Peñarol. Hay una historia que cuenta Luciano Álvarez que es increíble, que es que Carlito Silva ya había salido, ya lo habían sacado, lo habían sustituido, y vuelve a la cancha solo para insultarlo a Amadeo Carrizo y logra entrar de vuelta porque ya estaba afuera, no podía entrar al campo de juego, regalando banderines de Peñarol a los distintos porteros con los que se iba cruzando. Y bueno, en la bronca, y los demás que estaban en la cancha también enardecidos, digamos, y bueno, y cambia el partido y Peñarol lo gana, ¿no?
Bueno,
costó cara la baboseada.
Fue muy cara la baboseada, Después vamos a volver a la Libertadores, pero me voy al otro gesto, a la otra baboseada. En este caso, de un jugador de Peñarol y en un clásico, nada menos una semifinal de Copa Libertadores entre Peñarol y Nacional, iba ganando Peñarol 1-0, eran los minutos finales de aquel partido, y un extranjero, un tal Leguizamón.
No creo que el paraguayo Lescano, ¿no?
Lescano, el paraguayo Lescano, se sienta sobre la pelota, baboseando a los jugadores de Nacional.
Y hay un córner para Nacional, y en el último segundo, Nacional empata el partido, luego de la sentada, unos segundos después de eso nomás, Nacional empata ese partido, y el empate clasificaba a Nacional y eliminaba a Peñarol. Y bueno, esa también está contada.
Qué dolorosa.
Porque hay dos sentadas famosas en la historia de Peñarol. Una de anterior, de Carajito Vázquez, un puntero, que... justamente luego del ciclo exitoso de Nacional, si no me equivoco, el del quinquenio, en fin, Peñarol había armado un gran cuadro que fue a cortar el eventual sexenio, que lo logró cortar, y en el clásico que Peñarol da vuelta a la taba y gana, cuando Peñarol va 2-0 ganando ya y faltan 15 minutos y Nacional no reacciona, Carajito Vázquez se sentó arriba de la pelota y enloqueció al estadio, y ese partido lo ganó Peñarol. Es decir, esa sentada arriba de la pelota está en la gran historia de Peñarol. En cambio, la del Lescano está en el bochorno, está en la gran historia de Nacional, digamos. y después de esa sentada del Lescano, no jugó más en Peñarol, es decir, no jugó más. ¿No?
Se tuvo que ir del equipo, ¿no? Si habrán sido complicadas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos a este diálogo con Leonardo Abarcón. Estamos hablando de su último libro, Carbonero Querido, la historia de Peñarol para niños.
Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida, Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero?
Avances, tendencias y actualidad. 8-10, vivo.
Vuelvo al diálogo con Leonardo Abarcón, autor de este libro Carbonero Querido, la historia de Peñarol para niños, y me detengo un instante en la redacción de este libro, que claramente es una redacción que un niño puede entender, pero que es una redacción también que respeta la inteligencia del niño, ya que no hay ningún infantilismo. Dicho esto, no en términos peyorativos, al infantilismo, pero digamos, no hay ninguna recurrencia al mundo infantil para tratar de hacerle un libro infantil. No, está contado y narrado para que lo entienda cualquiera.
Sí.
Eso es la mano del periodista.
Fue un pedido, sí, pienso que sí. También un pedido de mi hija fue eso. que no subestimar a los niños, que no, me dijo así, un consejo muy concreto, mira. No hagas como esos libros que creen que somos bobos, y lo único que cuidé fue, bueno, que no hubiera, no sé, algo muy complejo que no se entendiera, pero justamente en periodismo es lo que vivimos haciendo también, que escribimos para que todo el mundo entienda, sin rebajar el nivel, buscando un nivel de medio un poquito para arriba, eso es lo que por lo menos siempre tratamos de buscar. Y bueno, creo que puse ese oficio en eso.
Y volviendo a los contenidos, tampoco están evitados, por ejemplo, los relatos de la Copa Libertadores más siniestros, digamos, o las partes más, quizás hoy más olvidadas en estas Libertadores Light a las que estamos asistiendo, ¿no? De guante blanco. Tú recordás en el libro aquellas viejas Libertadores, ¿no?
Hay unos episodios increíbles, ¿no? Algunos, el partido en Puerto Sajonia, cuando el Pepe se hacía, tiene que tirar un penal y llueve de todo desde las tribunas, y el árbitro argentino le pide, por favor, patealo de una vez porque nos van a matar a todos. Yo ya cobré el penal, ya, pero patealo de una vez. Y se hacía como una naranja que le tiran de la tribuna. Y increíble, ¿no? Pero bueno, también el propio Sacía tiene esa cosa tan esa cosa heroica, y después esa cosa tramposa de tirarle tierra en los ojos a los goleros y bueno, todo eso aparece, ¿no? Sí, era otra libertad.
Las cosas que se vivían, por ejemplo, cuando visitante.
Exacto, iba cuando mucha gente cree que Peñarol tiene una relación vincular de amistad con Boca, y en realidad es al revés, ¿no? La amistad era con River argentino. Pero en la final aquella en Buenos Aires, antes del partido en Chile, que Amadeo Carrizo la para de pecho, en River hizo de todo, ahí se rompió la amistad, porque River
los clavaron con un ómnibus.
Exacto, ¿no?
El estadio, increíble.
Les prometió el ómnibus y no pasó, y tuvieron que ir en taxi caminando, y llegaron cuando el partido empezaba, una cosa increíble, digamos, ¿no?
Una amistad que tú recordás se gestó en que Peñarol inauguró el
Monumental.
El Monumental en el 38.
Exactamente. Y Peñarol fue a la... Peñarol y Central Español fueron desafiliados de la AUF por negarse a no jugar amistosos con River, que estaba en una federación... en Argentina había dos federaciones. Una que era la reconocida por la FIFA, pero que no tenía los clubes más populares. Y una que era la que la FIFA reconoce... y una que no era reconocida, pero que tenía a River, a Racing, a una cantidad de clubes muy tradicionales. Y Peñarol tenía fuerte amistad con esos clubes. Y en un momento Nacional dice, bueno, acá hay que alinearse con la FIFA y no se puede jugar más con estos clubes. Y Peñarol dice, no, estos clubes son amigos nuestros y vamos a seguir jugando con ellos. Y le cuesta a Peñarol y a Central ser desafiliados. Es ahí que hay un cisma en el fútbol uruguayo, y Peñarol tiene que fundar una federación paralela. Y es por mantener la amistad con River, ¿no? Justamente, es por una lealtad con River argentino.
Claro, que tiene un momento de quiebre allá.
Exactamente, en esa final, ¿no? En esa final, donde River, bueno, en el afán de sacar alguna ventaja en esa final, manda la amistad al diablo, ¿no?
Sí, lo deja clavado con un ómnibus, pone en el vestuario un polvillo que cuando lo tocaban y se lo llevaban en los ojos le
picaba.
Le picaba y los irritaba.
Y después hay otra que no me acuerdo si es en Cali, creo que es que entraba un humo, que había como una especie de una máquina de tirar humo
con
América de Cali, sí, ¿no? Sí. Impresionante esa historia.
Todo, ¿no?
¿Qué libro se podría hacer con historias de la Libertadores, ¿no? Creo que debe haber muchas de esas, ¿no?
Sí. Bueno, señores, son todas historias que forman parte de este relato de la historia de Peñarol para niños, cuyo autor, Leonardo Abarcón, nos acompañó esta mañana, y le agradezco.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias.